Julio Gálvez.
Y quienes les hablan,
Humberto Rodríguez
y Luz del Carmen León Guido,
le damos la bienvenida a nuestro podcast Platicando.
Este es un podcast donde todos aportamos material que el tiempo tiene empolvado en algún rincón de su memoria y no queremos que muera en el olvido. Para eso, te pedimos que salves el folclore de tu país compartiéndolo con todos nosotros. Y así logremos que nuestros jóvenes puedan conocerlo y preservarlo para las próximas generaciones.
Esperamos que lo disfruten. Platicando sobre
Miguel Hidalgo y su grupo Cinco Siglos. Hola, ¿qué tal a todos los amigos que escuchan los podcasts de iberoamerica.com? Mi nombre es Luz del Carmen León Guido y hoy, como cada miércoles, les damos la más cordial bienvenida a Platicando Podcast, rescatando música olvidada. Vamos a tener un programa bastante interesante. Primero que nada, vamos a presentar a nuestro director general, Humberto Rodríguez. Bienvenido, Humberto.
Hola, Luz del Carmen, ¿cómo estás? Hoy tenemos de nuevo con nosotros a Miguel Hidalgo, desde Córdoba, Andalucía, España, que a petición del público regresa con nosotros a contarnos más de su música histórica, esa música que ellos reproducen de siglos anteriores, cosas muy, muy interesantes que ya disfrutamos una vez y que hoy vamos a tener la oportunidad de disfrutar más. Hidalgo, ¿cómo estás, Miguel? ¿Qué tal?
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andáis? Muy bien.
Para los que no recuerden mucho de lo que hablamos en el programa anterior, Miguel dirige un grupo que se llama Cinco Siglos, que reproducen música del siglo XIII al XVIII, música que de verdad es histórica, que lleva un proceso largo, porque lo primero que hay que hacer es buscarla, hacer una investigación antes de poder reproducir las partituras que usan después, y usan los instrumentos originales, tienen instrumentos antiguos que usan. Miguel amablemente nos describió todo esto la vez pasada, pero quisiéramos abusar de él un poco y pedirle que este programa sea también descriptivo en cuanto a eso, al origen de la música, el trabajo que ellos hacen de investigación y los instrumentos que usan, además de presentarnos algunos otros trabajos que ellos han podido rescatar de esa historia. Sí, que Miguel, adelante, tienes la palabra.
Sí, como os comentaba la otra vez, nuestro grupo se ha centrado exclusivamente en las artes instrumentales. Para la técnica vocal y música vocal existen maravillosos grupos por todo el mundo y nosotros quisimos que nuestro trabajo se centrara en cuestiones referidas al tañer de instrumentos. Y precisamente pues comenzamos por la Edad Media, que quizá desde el punto de vista del panorama musical pues sea el más complejo, porque instrumentos musicales de la Edad Media no se conserva prácticamente ninguno. Quizá alguna flauta de pico que se ha encontrado en algún yacimiento. Si tenemos en cuenta que los instrumentos musicales suelen estar construidos con materiales endebles y perecederos, pues es muy difícil que a lo largo del tiempo, con su incuria, se conserve ninguno. Y de la Edad Media, pues menos todavía. Entonces necesitamos recurrir a fuentes iconográficas y descripciones de las cuales sí existen abundantes ejemplos, tanto en la pintura como en la escultura, en los retablos, en los grabados medievales. Existe una gran profusión de representaciones. Pero claro, el problema es intuir cómo sonaban. Una cosa es verlo y otra cosa es construirlo y hacerlo sonar. Y hacerlo sonar de una manera creíble y de una manera con visos de realidad, y que lo que se esté haciendo no sea una pura imaginación, una pura invención. Para la Edad Media tuvimos que recurrir a algún referente moderno. Necesitas una referencia que tú conozcas, y nosotros la ubicamos en la música árabe, en la música del Medio Oriente, en la que se siguen utilizando instrumentos muy similares, por no decir iguales, a los que podemos ver en las miniaturas de los libros medievales, como en los libros de Alfonso X el Sabio o las obras de trovadores del sur de Francia, o de los goliardos en Alemania o en Italia. Yo siempre he pensado que si necesitas conocer algún arte medieval, lo mejor es buscar donde hoy día se realice ese arte, porque siempre será mejor, a pesar de que no sea igual o que haya podido evolucionar, siempre será mejor que inventártelo totalmente y confiar en la pura intuición. Enseguida, esos instrumentos tañidos siguiendo un criterio que aún se sigue haciendo en estos países, enseguida aquello empezó a sonar y a tener sentido. Y no solo la manera de tañer, sino también la manera de construir. Y eso resulta casi milagroso cuando te das un paseo por esos países, como de pronto te encuentras un instrumento que está muy representado en capiteles, en arquivoltas o en grabados medievales. De pronto te das cuenta que ellos lo siguen tañendo y que en realidad en la Edad Media casi que se están representando ese tipo de instrumentos. Yo recuerdo una anécdota, recuerdo que era en el aeropuerto de Bruselas, recuerdo haber comprado algún perfume en una tienda del aeropuerto, viaje de estos de paso. Y poco tiempo después recuerdo haberme encontrado en la Medina de Fez, en Marruecos. La Medina de Fez es, para el que quiera conocer cómo sería una ciudad medieval viva, no como ocurre hoy día la europea, que son sitios turísticos, sino una ciudad medieval pero viva, va a conocer lo que realmente es el ambiente de la Edad Media. Pues allí en la Medina de Fez recuerdo haber comprado unas rocas perfumadas y caí en la cuenta de que entre el perfume este que había comprado en Bruselas y las rocas estas perfumadas que había comprado allí en Fez, existía casi 800 años de diferencia cultural. Y fue cuando me di cuenta de que hasta qué punto, si se quiere hurgar e indagar en cómo fue el pasado, debemos introducirnos en estas culturas que todavía conservan esa forma de vivir y de mantener esas tradiciones y que nos dan tantísimas pistas, ¿no? Y sí, ahí es donde hemos encontrado una beta fantástica para poder iniciar esta labor investigadora. El que no sigue ese criterio creo que se equivoca. No sé, si alguien quiere saber cómo se curtía en la Edad Media, debe irse a un país donde actualmente se sigue curtiendo de la misma manera. Y entonces estarás recreando, estarás reconstruyendo el curtido de la piel medieval de una manera mucho más auténtica que haciéndolo de una forma sesuda y de una forma puramente teórica, ¿no?
Muy lógico, por supuesto. Bueno, ¿y vas a compartir alguna música con nosotros hoy?
Pues mira, podemos escuchar una pequeña danza que está tocada con un instrumento que se llama cítola. La cítola es un pequeño instrumento de cuerda pulsada, cuerdas metálicas. Aparece citado y aparece representado muy profusamente en la Edad Media, en España, en Francia. Incluso se conserva una que luego posteriormente fue convertida en viola, pero se conserva en la caja en el Museo Británico, un instrumento precioso. Pues vamos a escuchar tocada con la cítola una pequeña danza que previamente sonará un preludio, que se llama Séptima Estampida Real. Es una de las 8 estampidas, una danza que se llama así, francesa del siglo XIII. Thank you.
esa música hace uno pensar, ¿verdad? Una cosa increíble que uno esté oyendo música del siglo XIII.
Sí, además, concretamente esta pieza no hay excesiva duda de cómo reproducirla, porque la partitura que se conserva, bueno, por llamarle partitura, en realidad es una escritura medieval, no exactamente como las figuraciones de una partitura moderna, pero digamos que de las que se puede reconstruir bastante bien, y realmente así es como sonaba.
Y eso de cítula es lo que aquí conocemos también como cítara, o sea, es un instrumento, una tabla horizontal con cuerdas así que se toca como sobre una mesa.
El instrumento que tú te refieres, sí es la cítara, que es una tabla, una caja de resonancia que es muy plana y de forma más o menos trapezoidal, y que encima tiene las cuerdas y que vibran y se tocan con plectro o con unos macillos, si se trata de la versión esta que se toca con macillos. Pero la cítola es como una especie de antecedente arcano de los instrumentos de cuerda, de la guitarra, digamos, ¿no? Como una guitarrita pequeñita, y que se tocaba con plectro.
Ya veo. Aprendemos algo porque el nombre se parece.
Uno de los problemas que nos encontramos en la Edad Media es que, por un lado, existe un gran número de representaciones de instrumentos. Muchos se repiten, con lo cual, cuanto más se repita la representación del instrumento, más evidente es su realidad y su presencia. Porque también puede haber instrumentos representados, pero que sean puramente imaginarios. Pensemos, por ejemplo, un ángel que está tañendo un extraño instrumento. Se puede ser real o puede ser un instrumento inventado por el artista de turno. Pero cuando aparece muchas veces representado un mismo instrumento en diferentes países, en diferentes sitios, pues se supone que un instrumento real que existía y que se tocaba. Pues bien, el problema es que, por un lado, hay una gran representación de instrumentos. Por otro lado, hay una gran mención de instrumentos en escritos, pero lo difícil es casar una fuente con otra. Es decir, los instrumentos desgraciadamente no tenían el nombre puesto debajo. Es decir, no sabemos si eso que le llamamos cítola realmente era lo que ellos entendían por cítola. A veces con la filología se puede inferir que si un instrumento posterior tiene tal nombre, pues evidentemente viene de aquel otro más antiguo. Y la cítara, citar, quitar, tar. Parece que eso de tar se relaciona con la palabra cuerda. Hoy día existe en la palabra tar en medio de una palabra mayor en Irán, en la India, en muchos sitios, ¿no?
Guitarra, ¿no? Tar.
Guitarra incluye también el fonema este tar. Es referido a cuerda. Claro, antiguamente no existía la globalidad. Es decir, hoy día tú puedes comprar una guitarra hecha en Estados Unidos o hecha en Japón y se va igualando, se va estandarizando. Sí. En la Edad Media, pues probablemente cada aldea construía un instrumento a su manera. No existía un estándar, ¿no?
Bueno, es que de hecho cada aldea era un mundo, ¿eh? Poca gente salía a la aldea en su vida, sí.
Claro, quizás los globalizadores de la época eran los juglares, los ministriles, se iban llevando por el mundo la noticia, la globalidad de la cultura occidental, sí, o, sí, o oriental, ¿no? Pero desde luego a nivel local, imagino que cada núcleo poblacional pues tenía su propia manera de tañer y su propia manera de construir y de representar.
Bien, ¿y tenemos algo más que podemos escuchar hoy, Miguel?
Mira, dando un salto en el tiempo, por el mero placer de escuchar música hermosa, enclavado ya al final del siglo XVI, os propongo una pieza que tiene un origen italiano. Se supone que la compuso el duque de Florencia, un duque de final del siglo XVI. Se expande por Europa, llega a España, incluso la cita Miguel de Cervantes en su Quijote. Y se llama la pieza Duque de Florencia y Vuelta. Vuelta quiere decir que primero se escucha el tema con sus variaciones y luego sonará la misma pieza pero ya más danzada, como si entrara un poco en ritmo y la pieza puramente melódica se convierte en una danza. Thank you.
Sabes, Miguel, esto de la antigüedad es una cosa que nosotros aquí en América nos cuesta trabajo asimilar, porque aquí no hay cosas tan antiguas como Europa, ¿verdad? Aquí un edificio del siglo XIX es antiguo para nosotros.
Sí, soy consciente de ello, sí. No alcanzo a imaginar qué es lo que os parece a vosotros cuando aquí tranquilamente se habla del siglo XII, del siglo XI.
Me trae a la mente una vez que yo estaba en Assisi, en Asís, debo decir en español, un monasterio ahí que un monje nos estaba enseñando, el monasterio, qué sé yo. El monje hablaba italiano, por supuesto, y yo más o menos lo entendíamos, porque el italiano más o menos se entiende cuando uno pone atención a eso. Pero parece que él no nos vio, a mi mujer y a mí, demasiado entusiasmados con lo que nos estaban enseñando. No, nos hacíamos bastante impresionados. Llegamos a un salón donde había una mesa de madera antigua, bien antigua, se veía que era. Yo todavía veía en esa época. Dio un puñetazo sobre la mesa y dice: "Questa tavola, primo de Cristóforo Colombo". Sí, esta mesa estaba aquí antes de que Colón fuera a América. Y es verdad, uno no se da cuenta. En Europa sí, porque yo que viví 3 años allá, pues te das cuenta de que empiezas a ver edificios y cosas de siglos atrás, de cosas de verdad. Vaya, es otra sensación, la de antigüedad que uno recibe uh-huh. en Europa, a la que recibe aquí en América, y me imagino que en otros sitios pues sea aún más marcado eso, como dices tú, quizás en el norte de África, sitios que se han quedado más atrás en las civilizaciones, ¿verdad?
Sí, sí, sí. Yo soy un apasionado del tiempo. El tiempo, que es el gran hacedor y el gran destructor, le termina infundiendo a las cosas un tamiz de nobleza. Y es curioso que cualquier cosa, por el hecho de ser antiguo, ya parece que tiene un mayor valor. Al menos para mí lo tiene. Y me gustan las culturas ancestrales, las culturas antiguas me gustan, me atrae mucho. Ya tan solo por su antigüedad ya me resulta enormemente atrayente, porque normalmente las cosas no perviven, las cosas tienden a desaparecer. Las costumbres duran menos de lo que se cree. Las cosas no duran más allá de una generación, porque la generación que viene después se olvida, la modifica, la cambia, la transforma, o aparece algo nuevo, ¿no? Una ola que tapa otra y tapa otra. Por eso todo lo que se conserva a lo largo del tiempo para mí tiene un atractivo especial.
Sí, sobre sí. todo a partir del siglo XVIII, a finales del siglo XVIII para acá, ha sido una progresión geométrica los cambios.
Totalmente. Yo lo he comentado muchas veces, que en cuestión, por ejemplo, musical, la forma musical es que no dura nada. Es decir, cualquier estilo musical apenas resiste ya ni media generación. La revolución industrial y el choque del tiempo que ha supuesto...
Y la propagación, que nada dura nada. Y la propagación de la información, porque claro, en el siglo XIX fue un gran adelanto con el ferrocarril y con el telégrafo.
Y el telégrafo, sí.
Sí, ya empezó a distribuirse la información a distancia más rápido. Figúrate, todos los medios de comunicación que han ido evolucionando, es una progresión geométrica.
Claro, sí. Y es mucho más difícil que un núcleo de información permanezca virgen. Inmediatamente se contamina y se diluye. Aunque la tendencia sea siempre a formar grupos culturalmente, pero enseguida es difícil mantener una forma musical, una forma artística, una forma cultural, porque enseguida se contamina.
Enseguida alguien la modifica por algún sitio.
Claro, claro.
Y no, porque se esparce en el mundo entero y dice mucha gente a compartirla y a alguien se le ocurre algo distinto.
Eso
es. Cómo mejorarla. Y entonces eso ahí es. La mejoran o la empeoran, pero por lo menos cambia.
Y cambia, las variaciones, ¿no?
Sí, sí. No, sí, pues probablemente no tiene por qué ser peor, pero el hecho es que las formas no perduran, no duran,
lo como antes. Miguel, ¿estaría presentarnos otra pieza más?
Podemos escuchar una danza instrumental que tiene un origen difuso, se denomina pavana. Hay diferentes teorías de por qué se llama así, de dónde viene, quizás de Italia. Curiosamente puede que venga de Italia, pero al final terminó llamándose pavana española en toda Europa. Imagino que eso ocurre mucho. Hay danzas que tienen un origen en un país y luego arraigan definitivamente en otro. Como es una pieza lenta, ceremoniosa, que se danzaba lentamente, podía ser hablar del movimiento de un pavo, en contraposición a lo mejor de otro tipo de danza más saltarina. El hecho es que terminó llamándose pavana española, así se le conocía, y fue un tema que se varió, se utilizó como tema para variación hasta el siglo XVIII. Bueno, ¿qué digo del siglo XVIII? Si conocéis la pavana para una infanta difunta de Ravel, en realidad está basada en este tema, ahora que lo pienso. Con lo cual es un tema que hasta hoy día se sigue utilizando como tema para ser variado, ¿no? Entonces, esta sería una un tema, el típico del siglo XVII, que luego el grupo ha desarrollado, lo ha utilizado para hacer nosotros nuestras propias variaciones. Entonces ahí sonará, tocaba violín, a flauta, a bandurria, etcétera.
sería que era Pavana, para Habana.
Bueno, no estaría mal, no estaría mal. El problema es que es anterior al
encuentro. A que existiera La Habana.
Sí.
Está bien.
Ay, Humberto.
Está bien. No puede resistir, no puede resistir.
Lo diera.
Sí.
La verdad que nos estás acostumbrando mal. Nos estás dando demasiada cultura, Miguel. Después nosotros aquí, cantando los corridos y las cosas estas que hacemos habitualmente, nos vamos a sentir raros, ¿eh?
Los corridos son maravillosos, que...
Lo que nos estás dando es una avalancha de cultura y una cosa increíble, muy bonita, algo que yo disfruto muchísimo como a ti. A mí también me encanta todo lo antiguo y saber las cosas antiguas y poder disfrutarlas. Tú nos das ese placer. Quisiera, por favor, que dijeras cómo pueden adquirir la música de ustedes y cómo pueden saber más sobre el grupo, etcétera.
Nuestro grupo tiene una página que es 5siglos.es de España, y ahí tenemos todo nuestro trabajo colgado para que se conozca perfectamente. Aparte que sí se puede oír la música, solo al entrar en la página ya empieza a sonar fragmentos de nuestro trabajo, y hay un montón de secciones con la discografía, con los artículos que hemos publicado, con los conciertos, toda la historia del grupo, y ahí pueden encontrar todo eso.
Bueno, pues recuerden www.5siglos.es
o www.5siglos.es. El caso es que vayan y disfruten ahí la información que hay, que han acumulado ahí para ustedes, y que si les gusta este tipo de música, pues que compren, porque ahí pueden estar a su disposición los discos de ellos, pueden comprar varios discos.
Pues antes de terminar todo esto, pues ¿quieren mandar un saludo a alguien? ¿Miguel?
Pues mira, ya que me dais la oportunidad, como me consta que vuestros podcasts se oyen mucho en la comunidad de Tiflo Libros, pues voy a aprovechar para saludar a los amigos de Tiflo Libros. Bueno. Así que, hola, soy Miguel Hidalgo, ¿qué tal? Que aprovecho también para saludar a algunos de mis compañeros que seguro que van a escuchar estos podcasts también, porque yo se los voy a pasar.
Bien, pues solamente me queda agradecerles a todos su atención, porque como todo lo bueno tiene que llegar a su final, tenemos que ir terminando este podcast.
¡No! ¿Por qué?
Quiero invitar a todos a que regresen de nuevo el próximo miércoles aquí a iberoamerica.com.
¿Para qué?
Para escuchar otro programa de
Platicando Podcast, rescatando música olvidada.
Hasta entonces,
adiós.
Podcast Platicando.
En esta ocasión contamos con las voces de
Humberto Rodríguez y Luz del Carmen León Guido, y como invitado Miguel Hidalgo de Córdoba, España.
Grabación, edición y musicalización a cargo de Julio Gálvez Manríquez.
Les damos gracias a las personas que nos hicieron llegar el material para que este podcast se realizara.
Los invitamos a participar escribiéndonos al correo
podcast01@iberoamerica.com.
En nombre del director general
Humberto Rodríguez
y el productor
Julio Gálvez,
le damos gracias por haber aceptado la invitación a escucharnos.
Pueden escuchar otros de nuestros podcasts en eiberoamerica.com. Hasta la próxima semana.
Adiós.